En la Onda Local de Andalucía, Mundo Finito, una propuesta radiofónica para acercarnos a los nuevos modelos de transición ecosocial impulsados desde nuestros territorios.
En Mundo Finito, no queremos vivir en Marte, abrimos la mirada y hablamos de nuestro planeta como el único e irreemplazable hogar que tenemos, y al menos de momento, por eso de no queremos vivir en Marte. En esa filosofía, la arquitectura es una ciencia aliada a través de la que abordar los retos medioambientales, el hábitat, la planificación territorial, para avanzar en los procesos de transición ecosocial ante la emergencia climática. En ese sentido, nos fijamos en la aplicación de la arquitectura sostenible y la participación ciudadana en el ámbito educativo. Para ello, saludamos a tres personas referentes en la materia. Por un lado, Elena García, ya es maestra y coordinadora del proyecto Sueño Mediterráneo, Nuestro Patio, del Colegio de Educación Infantil y Primaria Mar Mediterráneo de Almería. Elena García, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. También nos escucha Arabel Sánchez, ella es arquitecta, profesora de tecnología en el Instituto Nicolás Salmerón y madre en ese Colegio de Educación Infantil y Primaria Mar Mediterráneo. Arabel Sánchez, buenos días.
Buenos días.
Un placer que nos acompañe. Y también tenemos una tercera voz participante, María Toro Martínez, que es arquitecta también y cofundadora de Estudio A Tope de Jaén. María Toro, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, gracias a vosotras por acompañarnos y vamos a empezar, Elena García, porque hemos mencionado solamente ese proyecto, Sueño Mediterráneo, Nuestro Patio. ¿Qué es? ¿En qué consiste?
Bueno, pues Sueño Mediterráneo, Nuestro Patio es un proyecto participativo de toda la comunidad educativa para la renaturalización de nuestro patio. Pues para que sea un lugar inclusivo, coeducativo, por supuesto natural, y un espacio de aprendizaje más en nuestro centro.
Importancia de repensar un poco también, ¿no?, las formas que tenemos de relacionarnos con los lugares en los que acudimos diariamente, como puede ser en este caso el centro educativo. Y en ese sentido, Arabel Sánchez, decíamos también, como madre, ¿no?, de alumnado de este colegio Mar Mediterráneo de Almería, ¿qué importancia tiene esa participación ciudadana, que haya opinión, que las familias también puedan ser parte de estos proyectos que intentan cambiar un poquito la mentalidad y lo que se estaba haciendo tradicionalmente?
Bueno, yo creo que es súper importante, porque para las familias el hecho de participar en el centro educativo te da un grado de confianza respecto a la educación que están recibiendo tus hijos e hijas, que no se tiene cuando hay barreras entre lo que es el profesorado y las familias. Eso por un lado. Y luego para el centro, el hecho de que las familias colaboren permite que se puedan conseguir cosas y hacer cosas que de otra manera no podrían, porque al final los padres y madres de los centros somos también un recurso y un valor humano que podemos ayudar en muchos aspectos que al profesorado se le puede escapar. Y entonces, en nuestro caso, por ejemplo, las familias participan activamente no solo en la realización de los proyectos y las cosas que vamos decidiendo que hay que hacer, sino en todas las decisiones técnicas, decisiones de medio ambiente, decisiones que se pueden tomar solamente porque hay muchos profesionales que forman parte de la comunidad educativa, como padres y madres, que están ayudando también.
Y María Toro Martínez, decíamos también como arquitecta, cofundadora de ese Estudio A Tope de Jaén, cuéntanos un poquito todo esto que estamos hablando, ¿no?, de la importancia de la arquitectura sostenible, también de conceptos como la rehabilitación, valorar el patrimonio. ¿Cuál es el trabajo, la función de este estudio en las líneas que estamos hoy hablando aquí?
Mira, por retomar un poco el hilo del que hablaba Anabel, sí. Al final es un poco lo mismo, ¿no? Es intentar nutrirse de toda la inteligencia colectiva que reside en la ciudad, porque en la ciudad hay distintas personas que tienen distintas disciplinas, distintas experiencias sobre un mismo espacio urbano, etcétera. Nutrirse de esa participación ciudadana para incluirla en los procesos de regeneración urbana. Entonces, bueno, nosotros empezamos con un proyecto hace ya mucho tiempo para la regeneración de solares y espacios públicos abandonados en el conjunto histórico de Jaén, y de lo que hablábamos un poco era de lo mismo, pero a otra escala. Es decir, si Anabel hablaba de familia y centro y de comunidad educativa, aquí se hablaba de ciudadanos, vecinos, residentes, usuarios, etcétera, y de la institución, que en este caso sería el Ayuntamiento de Jaén y sus distintas concejalías, de cómo se podía hacer una red colaborativa para recuperar un poco la memoria colectiva de la ciudad, la identidad, de cara a regenerar ciertos espacios públicos.
Es el proyecto Reaviva Jaén, ¿verdad?
Sí.
Interesante también, ¿no? A través de transformaciones efímeras, y lo importante, iniciar un debate, ¿no?, sobre el estado de los espacios públicos de ese conjunto histórico de Jaén. Y al final ahí la participación ciudadana pues es muy importante, como bien dice, ¿no? Vecinos, vecinas, asociaciones, en fin, las personas que habitan y que dan vida a ese casco histórico. Y volviendo al proyecto de nuestro patio, de Sueño Mediterráneo Nuestro Patio, Elena García, ¿cuáles han sido las fases de este proyecto? Me imagino que primero habrá que haber buscado, ¿no?, cuáles eran los problemas o cuáles las opciones de mejora, ¿no?
Sí, nosotros el proyecto nació porque el profesorado pues vimos que el patio no cubría las necesidades de los niños y de las niñas. Teníamos conflictos, no había casi nada de zonas verdes, un suelo hormigonado. También veíamos cómo los niños y las niñas ocupaban el espacio, las desigualdades de género que se podían dar en las pistas. Y entonces comenzamos pues con cuatro fases, y muy importante, en las que el alumnado ha sido el protagonista y ha estado participando bastante, en el que la primera fase, por supuesto, es el diagnóstico y el análisis de qué es lo que estaba pasando en el patio, ¿no? Entonces ellos, mediante cuestionarios de observación, debate, asamblea, fueron investigando, anotando y luego también debatiendo en clase cuáles eran los problemas que existían en ese patio. Después estuvimos durante un curso entero. El siguiente curso pasamos a la segunda fase, que era la de propuesta y diseño del patio. Y entonces ellos también, mediante el design thinking, tuvieron que dar solución a esos problemas que había en el patio. Y bueno, buscaron también otras experiencias, se informaron. Y ellos ya diseñaron y hicieron propuestas de cómo querían que fuese su patio. Luego pasamos a la tercera fase, de la de la transformación, en la que ya se han ido pues transformando y renaturalizando diferentes espacios del patio, en la que han colaborado ellos también, por supuesto, toda la comunidad educativa, mediante diferentes jornadas que hacemos este año, por ejemplo, lo hacemos el sábado, último sábado de cada mes. Y por supuesto, como decías tú, la fase es súper importante y el proceso, ¿no?, de no llegar y cambiar, sino ver primero qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no?, en nuestro centro.
Claro. Arabel Sánchez, como experta, como arquitecta, ¿qué ventajas tiene, por ejemplo, el renaturalizar las zonas urbanizadas, en concreto un centro educativo?
Bueno, los seres humanos, que somos seres naturales y que nos estamos adaptados a crecer en naturaleza y en contacto con una serie de estímulos que pueden ser desde las piedras en los caminos hasta las ramas de los árboles que te encuentras, vivimos cada vez más en ciudades, y en estas ciudades nos falta toda esa experiencia sensorial y nos falta ese contacto con unos elementos que han sido los que nos han dado forma. Entonces, el hecho de que en las escuelas, en lugar de esas pistas interminables de hormigón, pongamos un mínimo contacto con la naturaleza, que al alumnado le dé oportunidad de descubrir lo que es una mariquita, un escarabajo, un insecto o incluso una lagartija. El hecho de que ellos tengan que enfrentarse a texturas diferentes, a olores, pues les da una experiencia más y muy importante en ese contacto. Entonces, sobre todo es el ayudar a que muchísimos niños y niñas que a día de hoy en su vida normal no tienen ningún contacto porque son absolutamente urbanitas con la naturaleza, tengan por lo menos esa pequeña referencia y a esa escala aprendan, por un lado, a amar la naturaleza, porque el hecho de que en estos colegios no solamente se ponen unas plantas, sino que van con unos programas después de reconocimiento de aves, de plantación de semillas, de ver cómo evolucionan los ciclos de la naturaleza. Entonces, suple un poco esa carencia que tenemos en las ciudades de contacto con la naturaleza. Y por otro lado, les da directamente unos beneficios físicos y psicológicos que están demostrados, desde el olor de las bacterias hasta la visualización de patrones naturales que te relajan y que disminuyen el estrés. O sea que hay ventajas por todas partes.
Desde luego que sí, muy interesante esa perspectiva, las ventajas que tiene ese contacto con la naturaleza también en las zonas urbanas, cómo no. Y María Toro, con ese proyecto que nos comentaba antes, Reaviva Jaén, que nos parece muy interesante, aplicando la arquitectura, no solo pensamos en construcción, en urbanismo, en planificación, sino también en una dimensión social, económica y cultural muy importante, ¿no?
Claro, nosotros incluso antes de acabar la carrera, estábamos en contacto con otros colectivos que veíamos que hablaban ya de estas transformaciones urbanas, contando con la ciudadanía en general, ¿no? Que muchas veces los arquitectos y las arquitectas hablamos de la ciudadanía como algo ajeno a nosotros mismos, siendo nosotros mismos parte de esa ciudadanía. Estos colectivos trabajaban por esa multidisciplinariedad. Es decir, no solo la visión de la arquitectura, que se quedaba más como en lo físico, en la planificación y en la normatividad de los espacios públicos, en este caso de los que estamos hablando, sino que se nutría de otras disciplinas como puede ser la biología, la antropología, la comunidad docente también. Es decir, hablaba de una dimensionalidad del espacio muy, muy amplia, muy diversa, no solo de la construcción. Por eso también nosotros hablábamos de la regeneración, es decir, de la cantidad de vacíos urbanos que tenemos en nuestro conjunto histórico y que no estaban siendo aprovechados por la ciudadanía en el sentido de disfrutarlo para en las horas de ocio, de disfrute, de juego, de fiestas, de manifestación, etcétera. Y me parece curioso la relación que hay entre el proceso del patio y del proceso de un espacio urbano, porque este proyecto se quedó estancado y lo único que se hizo fue la primera fase de diagnóstico participado, que era un análisis que se quería hacer con toda la gente que quisiera participar, y eran actividades que se hacían in situ en los sitios, invitando a la participación de cualquier persona que quisiera dejar pues sus quejas, sus demandas, sus deseos, etcétera, para ser trasladada a las instituciones, ¿no?
Nos hemos fijado en la aplicación de esta disciplina de la arquitectura, las ventajas que tiene cuando se ve desde esa óptica de la sostenibilidad y de la participación ciudadana, ya sea en el ámbito educativo o en el ámbito urbano, de las ciudades, de los centros históricos, de cómo se puede cambiar la mirada para darle otra perspectiva, para que todos y todas podamos aprovechar y disfrutar, sacar el mayor partido a esos espacios públicos, que no se vayan muriendo. Y tres personas referentes en esta materia son las que han participado hoy aquí con nosotras en Mundo Finito, No Queremos Vivir en Marte. Elena García, que es maestra y coordinadora del proyecto Sueño Mediterráneo, Nuestro Patio, del Colegio de Educación Infantil y Primaria Mar Mediterráneo de Almería. También con Arabel Sánchez, ella es arquitecta, profesora de tecnología en el Instituto Nicolás Almero y madre de ese CEIP Mar Mediterráneo también. Y María Toro Martínez, ella es arquitecta, cofundadora del estudio A Tope de Jaén, que promovió ese proyecto Reaviva Jaén. Muchísimas gracias a las tres por habernos acompañado hoy en este ratito. Un saludo y muy buen día.
A vosotros, buenos días.
Muchas gracias a ti.
Un saludo.
Hasta luego.
Mundo Finito, un espacio radiofónico para acercarnos a los nuevos modelos andaluces de transición ecosocial. Producido por EMA-RTV y la Onda Local de Andalucía, con la colaboración de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Junta de Andalucía.